Una tarde más, aquí, de miércoles a miércoles, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, ya saben, si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, donde analizamos la actualidad palentina, lo que ha ocurrido en nuestra ciudad y provincia en estos últimos, en esta última semana en la que estamos inmersos. Para ello, vamos a charlar. No sé cómo vendrán de ánimo mis contertulios, mis compañeros habituales. Pablo Espina y Manuel Manrique, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
¿Salen perezosas ya estas tardes primaverales o...?
Estamos como de tormenta, yo creo.
¿Sí?
Pero no arrancamos.
No arrancamos, cuesta, ¿no? Cuesta ya desperezarse un poco después del sopor de la comida, ¿no?
Yo me voy a poner contento porque no sé quién decía que la mejor venganza contra mis enemigos es que me vean contento.
Sí.
Y he cometido la torpeza de escuchar las noticias hoy y a cada cual. He estado cambiando de cadena la media hora y no he aceptado ninguna que diera una noticia de estas que te animen un poco.
Si es que no tendrás vía satélite, porque puedes conectar con la BBC y oyes, aunque sea en inglés, oyes noticias un poco ajustadas a la realidad. Porque la televisión que Dios nos ha dado en este país, sobre todo en cuanto a información política, si te refieres a ella, madre mía, el que le deja mucho que desear. Sí. Manolo, esa seriedad que te percibo no será debida a ese éxito que rozasteis ayer noche contra el Atlético de Madrid, que apunta a punto de ganar en el Calderón después de seis.
Nada.
¿Y no hubo manera?
Que no hay manera. Nos tienen cogido. Cuando jugamos bien no metemos goles y cuando jugamos mal...
Nos los meten.
Nos ganan, pero bueno.
Muy bien.
Esperemos que el miércoles, y si no, pues que mañana nos dé, o que esta tarde nos dé una alegría el Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain, vaya, vivir de las desgracias.
Ya, como somos una radio cosmopolita y abierta,
buscando amigos,
¿eh? Abierta al mundo.
Haciendo amistades.
Buscando amigos, ¿eh?
De todas las maneras, yo pensaba que ayer, claro, es que no la dicha nunca puede ser completa.
Sí.
Yo ayer que te vi, te sentí conmemorando ese 14 de abril. 84 años y un día hoy, ¿no?, que se cumple de Constitución de la Segunda República en España. Y bueno, por la mañana nos deseamos salud y república, como tradicionalmente venimos haciendo, ¿no?, con ese abrazo tricolor. Y luego a las 9:15 de la noche, y ahí ya, nos rematamos el día.
En fin,
pues yo os agradezco el mensaje que me mandasteis. Y lo disfruté en plena montaña palentina, allí viendo y disfrutando del día tan tan estupendo que había. Digo, mira, qué bien acompañan aquí ciertos mensajes de los amigos con esta sensación de paz y de tranquilidad.
¿Cómo era aquello de vientos del pueblo, Manolo? Que nos llegaban. En fin, ¿cómo habéis visto? Bueno, se hablaba ayer de la República. Hubo un acto en la Carcabella, siempre un acto entrañable. Recuerdo a los represaliados del franquismo y fundamentalmente ayer, creo, a esas 60 personas. 60 autoridades, por decirlo de alguna manera, que fueron represaliadas, incluso encarceladas y ejecutadas, algunas de ellas con motivo del alzamiento después del triste recuerdo del 18 de julio del 36. Están bien esos actos, no sé. Yo no sé a vosotros, pero a mí no pude acudir ayer, fue una pena. Tenía aquí en la radio un acto. Cuando he ido otras veces he visto a esa gente octogenaria y nonagenaria, algunos con lágrimas en los ojos y no sé, aproximar el pasado que fue tan duro y tan cruel para muchos, así, y cuando uno ya tiene tantos años y están filando la recta final, más allá, yo creo que va mucho más allá de lo emotivo, no sé cómo lo veréis vosotros.
Yo creo que son necesarios, ¿no?, por la honestidad histórica, ¿sí?, y por el reconocimiento histórico. Cuando hemos sufrido una historia tan contaminada y tan manipulada, ahora que podemos, por lo menos, deslavar un poco esa contaminación, yo creo que son necesarios actos de este tipo, que por lo menos recuerden lo mal que lo pasaron muchas personas.
No, además es que vivimos una época en que tanto la gente como los hechos que fueron claves en el siglo XX, ayer, antes de ayer, murieron Winter Grass, Eduardo Galeano, gente que entendía la literatura o la escritura o la filosofía con el compromiso, pues igual pasa con el tema de la República. Yo creo que la cierta nostalgia, melancolía y tristeza de gente que lo vivió o que perdió en aquellos momentos a muchos familiares, creo que los que no disfrutamos o no pudimos vivir esa aquella época porque ni habíamos nacido, sí tenemos la obligación de seguir conmemorándolo, más que por lo que fue, por lo que el concepto de república en la política significa. El concepto de solidaridad, de democracia, de apertura, que fue uno de los grandes intentos de modernización en España y que también, por desgracia. Entonces, yo creo que no es más, esos actos de homenaje a la República no es más un acto de recuerdo histórico a un momento que se vivió en España, que por desgracia se vino abajo, o lo intentaron mover abajo, sino por el concepto que el concepto político que para mí se interpreta como la República, es decir, la democracia en pleno sentido, con solidaridad, progreso, ilusión, todo eso que en España en estos años, en tanto el sistema político, pues se ha ido perdiendo. Yo creo que es interesante volverlo a él, no volver a un concepto de Segunda República, sino un concepto moderno de una nueva forma de Estado que luche un poco contra el concepto que hay ahora mismo de neoliberalismo, de falta de ideas, falta de solidaridad, falta de todo eso.
Pues siguiendo esa línea que tú apuntas, Mándolo y Pablo, me permito citaros a Galeano. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan ni el agua. Yo creo que esa generación nos podría hablar mucho de pan y agua y fundamentalmente de libertad, ¿no? Pero es un poco como si los dueños del planeta hubiésemos vuelto a tener otra vez propietarios del planeta en exclusiva. No sé, algún día hablaremos de... El otro día leíamos aquí en un programa los 15 puntos de la ley Mordaza y desde luego es para quedarse en casa. No poder uno salir ni a respirar casi. Pero en fin, volvamos a lo nuestro. Sigamos. Tú, Manolo, perdón, Pablo. Estos actos también que comentabas, un poco que recordar, sí, traer a esa gente.
El aspecto que comenta Manuel de renovación o de futuro, pero yo también creo que es necesario un reconocimiento histórico. Vamos a darnos cuenta que son quienes vivieron esa época, son personas que ya no solo es que perdieran una guerra, es que luego fueron humillados, fueron masacrados, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que se merecen unos momentos de reconocimiento. Y aparte de eso, yo creo que unos momentos de claridad, de clarificar esa, como se clarifica el vino, clarifiquemos esa historia, que es necesaria, porque me imagino que tendría sus puntos negros, sus puntos blancos, pero vamos a conocerlos. Y no se conocen, se conocen o nos lo han transmitido como los malos, los rojos, los... etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí que es necesario un reconocimiento histórico. Entonces a mí me parecen estos actos, mientras no se contaminen con otras cosas, me parecen necesarios.
Además han conseguido transmitir con la manipulación de histórica, con los textos, con todas estas las épocas de la dictadura, han transmitido que el concepto de república, unirle a comunismo desaforado, a la violencia, al terrorismo, a la quema de conventos, cosa completamente alejada de lo que supuso en la República. Cosa completamente distinta.
Seguía diciendo Galeano, a propósito de lo que estás comentando, que hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. Y aquí parece que ese mañana todavía no le hemos despertado entre todos, o no le enfilamos, lo encaminamos entre todos. Y yo, cuando hablan de heridas, de volver a abrir heridas, no, yo creo que quedan por restañar esas heridas. Y caramba, han pasado ya muchos años, para que esto ya de una vez por todas, y no todavía quedas ahí latiendo. Y fundamentalmente, vuelvo a recordar, cuando yo veo a esa gente, octogenarios y nonagenarios, no sé, más ya con cara de emoción por lo que les vuelve a aproximar ese reconocimiento que ahora se les está otorgando. Pero en fin, junto a este tema de conmemoración, de recordar la Segunda República, hubo el domingo en el Cristo una fiesta también. El barrio popular de Palencia, barrio superpoblado, un barrio con mucha historia, y dio el pregón Isaías Lafuente. Un pregón hizo un recorrido por la historia un poco del barrio y que, bueno, fue también bastante emotivo, y un pregón en el que se entregaron los tradicionales premios: el Cristo de la Alegría y el Cristo de la Tristeza. El Cristo de la Alegría a un escultor, a Julián Alonso, creo que se llama, ¿no? Y el de la Tristeza a Diz, a la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias de nuestro país, por el tratamiento que está dando al tema de la pasarela, sobre los tres pasos, a la llegada del AVE aquí a Palencia. ¿Qué os parece esa fiesta del Cristo? Muy singular, donde normalmente algún político siempre suele ser señalado y al que le dan el de la tristeza no acude a recogerlo, eso lo vale a la alegría. No sé, como si costase un poco asumir el que, bueno, pues cuando me señalan con el dedo por algo será, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que tiene todo lo que tiene de tradición, lo tiene de riqueza esa fiesta, ¿no? Aparte de, yo leí, escuché un poco el pregón, lo que leí en la prensa, y me gustó mucho la imagen metafórica de no volváis la espalda al Cristo, en el sentido de que es un barrio que está ahí, y luego el aspecto reivindicativo que tiene. Y en ese sentido sí que podemos igual los tres estar por lo menos satisfechos, porque estamos en la misma línea que mucha gente. Uh-huh. En el sentido que hemos criticado a Diz, hemos cuestionado la pasarela, y etcétera, etcétera. Y vaya, parece que hay asociaciones que también nos dan la razón a todos los que habíamos comentado nosotros.
Además, es que lo triste de aquí los palentinos, el concepto del barrio del Cristo siempre ha sido un concepto igual que el concepto de al otro lado de la vía. Parece que al otro lado de la vía y en el barrio del Cristo parece que vivían aquellos que no tenían la categoría de palentinos de primera. Es triste.
Aquellos a los que escribía precisamente.
Es triste y que hayan tenido que estar, y claro, ahí han salido de las más asociaciones de vecinos y reivindicando la igualdad que tienen que tener por todo lado. Pero, amigo, las fuerzas vivas no. Las fuerzas represivas o las fuerzas, como le llamamos, de Palencia siempre han tenido, igual que el cuidado del centro de la ciudad, y se han olvidado de todos los barrios.
¿Cómo era aquello, profesor, que decía García Márquez, que un hombre no puede mirar a otro hombre por encima de la cabeza o algo así, ¿no? Estando erguido, un hombre no puede mirar a otro hombre por encima de la cabeza. No es literal, pero algo de eso, sí.
No recuerdo ahora.
Sí, yo creo que siguen muchos hombres mirando por encima de la cabeza a otros hombres, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, bueno, pues volviendo a Galeano también, que decía que yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Un poco remitiéndonos a la estructura de estas barriadas, bueno, que lucharon por constituirse, que además, bueno, hay calles, me contaba esta mañana un amigo, que llevan el nombre de alguna gente que incluso, bueno, perteneciendo a la alta burguesía palentina, le regaló algunos terrenos para que construyeran sus casas, que por cierto estuvieron a punto de demolerse casi todas esas pequeñas casas molineras que construyeron con mucho esfuerzo. Y ahí está, un barrio que sigue poblado, integrado, porque ahí hay, si algún barrio se distingue por ser multiétnico, es el Cristo, ¿no? Y está bien, el próximo domingo tendrán su caracolada habitual con su limonada y, bueno, hasta un grupo de colombianos que tienen por allí formado una asociación, sí. Creo que montan su fiesta particular allí junto con los vecinos.
En plan anecdótico os contaré que en un convento de los dominicos de Madrid miraban los resultados de fútbol de los lunes por el nombre que tenían el Cristo Olímpico y el Cristo Atlético.
¿Ah, sí?
Y tomaban el pelo a un palentino que era mi tío en ese convento a ver cómo ha quedado el Cristo Olímpico y el Cristo Atlético. Ponedlo eso en la boca de un fraile y sí que suena un poco chistoso.
A lo mejor por eso los de Zaragoza se limitaron a decir CAI, ¿no? En lugar de Caja de Ahorros Inmaculada, para denominar el equipo de baloncesto. Pero en fin, siempre está bien, y sobre todo que cobren protagonismo los barrios, que parece que no están, que están ahí, porque no sé quién decía el otro día, que era curioso, ¿no?, con los límites de la vida, de la vía, que del Cristo toda la vida se decía, vamos a bajar a Palencia, como si vivieran en una ciudad diferente, ¿no? Y sin embargo, yo que vivo prácticamente en el sur, y los del sur nunca decimos, vamos a subir a Palencia. Vamos al centro, alguna cosa de esas, no sé. Es curioso estas cosas de las ciudades, sobre todo en las ciudades lineales como Palencia, separada por las barreras, las que hablamos el otro día, de que las naturales, el ferrocarril, como el río, pues están ahí, son insalvables, pero la de ferrocarril se podía haber salvado. Pero en fin, que se lo pasen muy bien. Iremos el domingo por obra esa limonada ahí en el Cristo, que tendremos amigos a pasar un rato con ellos y a ver cómo va la variada. Y la polémica que ha habido en las redes sociales de que si se podía subir en los ojos del Cristo del Otero y esas cosas, parece que se puede, pero con mucha seguridad y una persona a través de una escalera que hay, ¿no? Pero no cabe un ascensor, ni hay un ascensor para subir en grupo y luego allí una plataforma desde la que contemplar la ciudad a través de los ojos de Cristo. No sé si dice una irreverencia, Pablo, ¿no?
Oye, lo que sí que es verdad que a nivel artístico, la escultura del Cristo, hace poco tuve la suerte de compartir un fin de semana con un escultor de Zaragoza, uh-huh. que por cierto ha puesto esculturas en muchas rotondas de Zaragoza, entre ellas una en la Plaza España, quiero deciros, en sitios así un poco significativos. Y venía expresamente a ver un poco lo de Victorio Macho. Y enamoradísimo del Cristo del Otero, le dio vueltas para arriba, vueltas para abajo, porque dice que es una obra de arte. Pero...
Sí, a ver si le restauran, que dicen que el presupuesto es escaso.
Pues sí, parece.
Una obra que van a tener que hacer, pero bueno.
Parece que sí. Ayer tuvimos aquí a la concejala de Cultura y la pregunté precisamente por el tema del Cristo. Le dice que ella y su departamento le han ampliado un poco el presupuesto. Y sí, que con motivo del año que viene se celebra el 50 aniversario del fallecimiento de Victorio Macho, del que hablamos la semana pasada, si recordáis, que sí, que tiene el ayuntamiento previsto organizar eventos en torno a la figura de Victorio Macho. Bueno, pues ojalá que sea en torno del Cerro del Otero, que está un tanto deteriorado, incluso creo que la propia escultura, pues sufran, bueno, bien, se lleve a cabo las reparaciones necesarias para que tenga otra imagen y otro aspecto. Y sí, si viene gente de fuera, no solamente sea como creo que yo os comenté una vez, un amigo mío de Logroño que vino una vez a la Feria Taurina, le subimos al Cristo con toda la ilusión, él se fijó en el Cristo, pero lo que más se fijó en la ciudad, y nos dijo, tenéis una ciudad encantadora, pero ciudad en la que no se ven chimeneas, se refería a industria y de poco futuro. Y a mí, no sé, no es que me amargara la fiesta de Santolín, pero aquella mañana me dejó así un tanto tocado. Digo, lleva razón este, porque solo se veían las dos de la antigua electrólisis luciendo en la ciudad. En fin, seguimos. ¿Qué os parece el anuncio de Renfe de que el tren no va a parar en Reynosa ni en Aguilar de Campo para agilizar o acortar el viaje Santander-Madrid y que los van a traer aquí para que enlacen con una especie de lanzaderas o trenes de enlaces, no sé?
Bienvenido, Mr. Marshall.
Es lo que ya comentamos, la mejora y el AVE supone un deterioro en la comunicación de cercanías entre las. Es decir, vamos a siempre, casi como hemos estado hablando ahora del Cristo y el centro de Palencia, y bajamos al centro de Palencia, pues igual, todo parece que es que sales de Madrid y de Madrid-Santander, media hora menos, y bueno, y Palencia-Aguilar, que. Ajá. En burra, o que o no hacemos nada. O
sí, claro, sí. Resulta que de la media hora, en 10 minutos se logran en base a no parar en Reynosa y en Aguilar de Campoo, pues claro.
Y eso es lo que tiene, o sea, todas esas mejoras de que es lo que venden además, porque en el fondo es la imagen, es decir, acercamos Madrid a toda España, como si en Madrid el centralismo siguiese siendo vital para el funcionamiento del Estado. Lo seguimos pagando y lo seguirán pagando, porque ya se ha visto todas las manifestaciones aquellas que hubo en Medina del Campo con las cercanías, las posibilidades y
Medina
que tienes tú,
Aranda de Duero, que está ahí batallando también con el tema del ferrocarril.
Le propones, yo qué sé, ir Palencia Zamora o ir Palencia Salamanca
o Soria,
¿no? O Palencia Soria. Pues en tren lo tienes complicado, ¿eh?
No, está claro.
Si no pillas en zonas de esas, lo tienes muy complicado, ¿eh?
Es tremendo. Tenemos alumnado de prácticas en el colegio que son de Soria. Los intríngules que tienen que hacer si quieren irse un fin de semana a Soria o a Logroño.
O a Logroño.
A Logroño,
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Es tremendo.
Sí, sí. Por eso te digo que
hacer...
ahora vas a ir a Madrid, bueno, si ahora sí, en una hora y media estás en Madrid, o dos horas, ¿no? Pero bueno, como si tuviésemos que ir a Madrid de continuo, pero bueno. Todo ese tema de comunicaciones aíslan. Igual, mira, ahora viniendo hoy habría otra noticia de una de las cosas que, bueno, yo que trabajo en el polígono siempre lo he dicho. Nunca he comprendido cómo polígonos industriales y las ampliaciones de los polígonos que han hecho en la capital siguen sin tener acceso a las autovías, a las 62. Es que no tienen acceso.
Es increíble.
Entonces se tienen que meter y se preparan los cristos. Yo nunca entendí, es que nunca pude entender cómo nadie planifica que todos los camiones, la circulación y todo eso, gente que viene digamos, hacer negocios, entre comillas, al polígono.
Con lo fácil que es, ¿no?
Con lo fácil que es, no tengan que pasar por el centro de la ciudad, meterse, llegar a la ciudad, pasando a escasos metros, vamos, que pasas, que le ves el polígono, y dices, bueno, ¿y cómo no han hecho unas vías de servicio? Eso, o sea, es una falta total y absoluta de visión de, yo qué sé, de la ciudad. Yo no sé si la gente piensa que como somos pobres y vamos a seguir pobres toda la vida, pues seguiremos pobres de mentalidad,
yo creo que no piensas, no lo sé. Pero como nos conformamos con cualquier cosa, no protestamos por nada, estamos aquí, no,
cuando se diseña todo viales y se diseñan los viales, lo lógico es que tú de salida, se supone que al polígono lo que más entrarán será camiones y transporte, ¿no?
Evidentemente.
Y sí, no le metas por la ciudad, que está ahí en la carretera de Astudillo, la de Villalobón, pues todos salen por ahí, entran por ahí. Sí, gracias, sí. Gracias a que ahora se desagua un poco por la balastera, por la entrada de esa rotonda.
Sí, que por, entrada, y por detrás de San Luis, que salen ahí un poco también.
Todos a la avenida de Cuba y allí todo es atascado.
Oye, una cosa.
Lo que se piensa es en el cliente, en quien va a utilizar eso, yo creo. Y en vez de primar la racionalización, lo que está primando es el mercantilismo.
¿Tú crees que piensan?
No, salía una noticia curiosa el otro día de una madre de Canarias ya mayor con su hijo paralítico cerebral que le tenía que subir dos pisos en sus hombros, ¿vale? Y le han ofertado un ascensor por fuera de lo que es el edificio, pero va a dar a un patio ese ascensor. Y claro, la madre se situaba allí abajo y dice, bueno, ¿y esas otras escaleras cómo las subo? O sea, el hecho de decir, mira, te ofertamos un ascensor, qué bien, seguro que ha habido instituciones a decir, nada, está todo solucionado. Ya, llego aquí, ¿y qué hago con mi hijo? Porque ahora tengo otras escaleras más grandes si quiero
subir. Igual ha ido a verlo el que puso el candado en tu termostato.
Bueno.
Oye, una cosa, el sábado me acordé de vosotros. Para bien, ¿eh? Yo siempre me acuerdo.
Bien, entonces.
Sí, porque vinieron unos amigos y salí a enseñarles Palencia a presumir. Y yo cada vez que salgo a presumir me pego unas bofetadas tremendas. Y la verdad es que la ciudad tenía ambiente. Claro. Si vamos por ambiente, al centro, los bares, la gente está cambiando sus hábitos y se ve a mucha gente cenando a base de tapas en los bares y tal. Pero a partir de las 10 de la noche, las 10 y media, empezó a decaer. Y la falta de luz que hay en la ciudad es tremenda. Yo no sé si lo habréis observado.
Sí.
Es la calle Mayor, la Plaza Mayor, que es pues para presumir de ella, y la calle Mayor, que sobre todo cuando empieza a haber menos gente, que se ve precioso todos los soportales. Oye, no, es una carencia de luz, una oscuridad tremenda.
Es tenebrosa, la verdad. A mí me ha pasado, si vas en el coche también te ocurre. Tienes que tener cuidado en los pasos de cebra porque es una luz como muy tenue, ¿verdad? Y no te deja ver bien. Sí que es verdad eso, Tomás.
Narrativo. Se supone que era... Lo que pasa es que hicieron unas inversiones para cambiar a las bombillas esas LED de bajo consumo.
Sí, pero una cosa es el bajo consumo y otra cosa es bajar la potencia que hay que dar para que haya más iluminación. La cosa es que una lámpara de bajo consumo alumbra más quizá que otra convencional, pero claro, si en lugar de ponerla de 50 la pones de 10, evidentemente me imagino que lucirá menos,
como
¿no?
Todos hemos dejado de fumar, no podemos saber cómo la canción a la luz del cigarro.
A la luz del cigarro, claro.
No. Es cierto. Pues ahora ya ni a la luz del cigarro.
La conclusión va a ser que nos hemos ahorrado tanto, que lo que nos soltó este hombre de los 5,9 millones de... Pero todo lo que nos estamos dejando por el camino es esa falta de disfrutar de la ciudad por la noche, no solo, por lo menos el casco histórico.
Fijaros lo que hice. Subíamos por la avenida Valladolid, llegamos a República Argentina y les pretendía enseñar la fachada del instituto Jorge Manrique y contarle un poco la historia. Y mi intención era meterlos por el Parque del Salón y ir hasta la Huerta Guadián. Pero es que el Parque del Salón estaba como la boca del lobo. Digo, si los llevo yo ahora, y todavía, bueno, era pronto, hasta las 11 no cierra la huerta, bueno, digo, ¿cómo los voy a llevar allí? Si eso te igual, enseñarles esa iglesia románica que hay allí y tal, que de noche, digo, bueno, pues es que esto está tremendamente oscuro, y luego la zona de San Miguel a media luz, la de la catedral lo mismo, bueno, no sé, me pareció, no sé, al menos el fin de semana, yo no digo de todos los días, o sea, hay que tener la iluminación de la ciudad a tope, pero en fin, ¿no? Un fin de semana donde tienes en teoría población turística, gente que pueda venir y le guste ver nuestra ciudad y recorrerla, pues sí, y me acordé, y me dijo, cachis, se lo tengo que decir a Pablo y a Manolo, porque también ellos lo hubieran cuestionado el tema este.
Pero me imagino que la tarifa eléctrica, igual que en la de las casas, las compañías de luz son unos auténticos ladrones. Todo es el comentario que si te juntas con cualquier familia de la luz, se han triplicado, cuatriplicado la factura de la luz de una manera salvaje, sin ningún sentido.
Además, que no sube ni no. Además, eso sí que es fe, lo de la luz. Porque te dicen, ¿ha consumido usted tanto? Y dices, bueno, será así, ¿no? No, no. Será así, ¿no?
No, no, es que van a cambiar todos los contadores en Palencia, van a empezar a poner unos nuevos contadores y no sé qué tienes que pagarles, si no estás de alta.
Una historia.
Yo es de esas cosas también, que no las piensas por no desazonarte. Entonces dices, bueno, pagas y ya está, porque si no...
No, no, pero sea que... Se ha convertido en un gasto excesivo. No me extraña que haya gente de eso de, ¿cómo lo llaman?, la carencia energética, tal, de gente que si tendrías una dependencia para el calor o algo de la luz, hayas pasado frío, porque es salvaje.
Ponemos un poquito de música y luego continuamos. ¿Parece bien? Continuamos de miércoles a miércoles en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, charlando con Pablo Espín y Manuel Manrique sobre la actualidad palentina. Ya hemos hecho un pequeño recorrido por lo que fue la celebración, conmemoración ayer de la proclamación de la Segunda República, el acto de homenaje que hubo a los perseguidos y ejecutados por el franquismo. También hemos hablado un poco de lo que fue el pregón en el Cristo del Otero, que pronunció el periodista y paisano Isaías Lafuente, esos cristos de la alegría y de la tristeza que otorga siempre esta barriada palentina a quien creen que es merecedor de reconocimiento por que se ha comportado bien o ha hecho algo en favor del, perdón, del barrio, y aquel otro que en este caso fue Adiz el distinguido, con la tristeza por esa polémica pasarela sobre la llegada con motivo de que el AVE tiene que cruzar nuestra ciudad próximamente. También hablamos un poco de
lo que es la ciudad, los fines de semana, esa ciudad que queremos todos luminosa, que nos gustaría presumir de ella cuando se la enseñamos a algunos amigos que vienen a visitarnos. Y bueno, no sé, cómo es estas cosas de la austeridad y de cumplimiento de objetivos de déficit, en fin, han llevado a que, no sé, que tengamos que casi ocultar entornos como el paseo, el Parque del Salón o la Huerta Guadián, ahora que está ya los árboles en pleno brote, con esa iglesia románica tan bonita que hay allí, los entornos de San Miguel, de la Catedral, la Calle Mayor, etcétera. No sé si nuestras autoridades habrán percibido, nosotros no decimos que sea todos los días y hasta las tantas, pero hombre, al menos el fin de semana, que la ciudad parezca otra cosa, que cuando pasemos por la Calle Mayor nos veamos las caras y nos podamos desear buenas noches y tomarnos por ahí un café o una copa tranquilamente. Y hablando de Palencia, de lo que pasa en nuestra ciudad, Pablo, tú tenías por ahí algunos datos relativos al paro que, no sé, que merecen un poco, sí, invitan a una reflexión al menos, ¿no?
Salió la semana pasada las cifras del desempleo y, bueno, ya sabéis que hay, en escala hay verdades, hay mentiras y luego están las estadísticas, más abajo que las mentiras. Y entonces, bueno, en primer lugar, el titular del periódico ya incita confusión y luego lees la letra pequeña, que sabéis que la letra pequeña, según el roto, son los microbios de una lectura, o sea, que no lo lee nadie, pero es lo que más daño te hace. Entonces el titular decía: Palencia lidera, palabra positiva, la caída negativa del paro negativa en la región con un 2,36% menos. ¿Menos de qué? ¿Menos de la caída o hemos subido 2,36? Luego lees el texto y la verdad que se te ponen los pelos de punta, porque ese titular tan triunfalista, alguna frase. Hay que señalar que una vez más el paro castigó con más fuerza al sector femenino, ya que de las más de 13.700 personas paradas, 7.338 son mujeres. Yo creo que es un
eterno caballo de batalla el paro femenino en nuestra ciudad.
En cuenta. Y luego provincia, en la letra pequeña, estos microbios que nos pone, después de ese titular que os decía tan triunfalista, dice que el dato es positivo, aunque hay que lamentar que la contratación continúa siendo precaria, puesto que un, ojo, 92,55% de los contratados firmados son temporales y solo el 7,4% son indefinidos. Yo creo que hacer una lectura de este texto, el periodista que lo haya hecho con todos los respetos y haberse trabajado este titular, deja mucho que desear. Y luego ya, extrapolándolo a la realidad, yo creo que no es para sentirnos orgullosos después de la cantidad de tiempo que llevamos donde las cifras del paro van subiendo en una provincia y como la nuestra, que es para reflexionar.
¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa? Que dice el roto hoy una viñeta maravillosa, no sé, dirigiéndose a, haciendo referencia a la famosa frase de nuestro presidente del gobierno del otro día, que había que hablar a los hombres normales, ¿no?
Sí, como seres humanos. Humanos.
Sí, sí, sí.
Seres humanos.
En fin. Con las dos Españas.
Sí, sí.
Inconscientemente les traiciona el subconsciente, pero cada vez que abren la boca.
Es tremendo. Yo lo
siguen pensándose que ellos son la España y los demás.
Lo del paro femenino.
Aquí de prestado.
Lo del paro femenino es una cosa que a mí, de verdad, me tiene, no sé, es algo que no acabo de asumir. Ya más allá, ¿no? Es que luego lo que tú dices, Pablo, has leído y me caché la letra pequeña, malditos roedores, que diría el tono en los dibujos de Disney, ¿no? Es que es verdad, es que luego lees el titular y luego profundizas un poco en el desarrollo de la noticia y cuando lees que el 92%, me parece que has dicho, ¿no? En torno al 90% de los trabajos y los salarios son precarios, madre mía, al querer.
Pues hoy precisamente, que os comentaba al principio lo de las noticias que me ha producido un poco de desazón, había un reportaje en una de las cadenas, no recuerdo en qué, sobre esta situación. Y hablaban chavales jóvenes de contratos de 55 minutos y hablaban de
sí,
contratos,
sí,
de un día.
Sí, sí, sí.
Claro, eso pasa a formar parte de las estadísticas como,
claro,
cosa positiva, pero por Dios. Y asomaban en todos, les entrevistaban algunos, esa resignación que hemos hablado alguna vez. Dicen, hombre, menos es nada, oye, para lo que hay, según están las cosas y demás. Por favor, estás denigrando a los seres humanos.
Eso que tú dices, Pablo, lo he visto hoy en un telediario, no sé de qué cadena era, estaba puesta la televisión cuando ha llegado a casa, y un joven que decía eso de menos es nada, ¿no?
Sí, sí.
O sea, y eso a mí me parece peligrosísimo, esa resignación. Bueno, claro, es que el estado de necesidad conduce a tantas cosas que efectivamente, claro, no tienes un duro y te dan 400 euros, aunque no te dé nada más que, bueno, para ir y decirle a tu madre, toma 200 y los otros 200 para mí, para pasar el mes. No sé, pero de verdad, las cifras esas siguen siendo. Y claro, hoy también he visto publicado, esta mañana es que he oído a nuestro ministro de Economía, y yo no sé, cuando estaba escuchando le digo, madre mía, el querer, qué país más maravilloso, Alicia en el País de las Maravillas, nos estaba pintando, y luego he leído, he publicado en el diario las tablas salariales, y andamos pues más abajo de la mitad de la tabla de los países de la Unión Monetaria. Y en cuanto a crecimiento, pues estamos detrás de Letonia y países, algunos de esos que están ahí. Entonces, bueno, yo no sé muchas veces de qué presumimos.
Somos líderes también, Tomás, en pobreza infantil en la Unión Europea.
Sí, sí. Eso.
Quiero decir que hay datos por ahí que en vez de llevarnos las manos a la cabeza, levantamos los brazos gritando gol y yo creo que no es para ello.
Y encima, en este año que viene de elecciones, pues no veas tú la de mentiras que
puedes contar.
Además es que te pone la televisión pública, las noticias, el telediario.
Oye, ¿sabéis que
noticia es una catástrofe?
¿Sabéis que han ido? Perdona, ¿sabéis que han ido los periodistas de televisión a Bruselas a elevar una queja sobre la manipulación de los informativos en televisión?
Igual, llevan así años y años.
O sea, y les da lo mismo, ¿no?
Y la segunda noticia ya es económica. España va a subir, según el no sé qué, va a subir. España no sé qué, el par, el mejor dato de el par, venga economía. Para la economía, desgracias. En el resto del mundo. En el resto del mundo, desgracias.
Que no le dé el petróleo, que no le dé el petróleo por subir.
Y luego ya los deportes y el tiempo, que encima no dan una. Ya, eso. No dan ni la.
Oye, una cosa, ¿qué os parece en Palencia los partidos emergentes? UPyD, Ciudadanos, Podemos, tienen, como dirían en mi pueblo, tienen un zancocho de preocupar, ¿eh?
Sí, sí, está.
No acaban de, no sé, de. Sí, sí.
Ahora se han echado, ya.
No acaban de ponerse guapos para la foto.
De todas maneras, cuando digo que se acabó con las ideologías, que la política se convirtió en una lucha de imágenes y marketing y estadísticas, no me extraña. En cuanto a toda esta gente que se arrima a estos partidos que parece que les dan, que van a arrasar, que son el futuro de España en la política, se arrima todo Dios para seguir mentalmente, que siguen pensando que la política es una carrera y entonces hay que estar ahí. Que era la rosa con la UPyD, que parece, que ahora no, que ahora son Ciudadanos, pues no, Ciudadanos, que ahora es Podemos, pues me voy a Podemos, y se van con todo eso ideológicamente, porque además Ciudadanos y ideológicamente no se sabe ni por dónde pisa, si pisa derecha, pisa izquierda, como ahora dicen que es arriba y abajo.
Pisa.
Y entonces, ¿qué han visto posibilidades más con Ciudadanos? Pues la gente que estaba ahí, pues vamos a otro lado. Les da igual.
Decías tú de la desaparición de las ideologías. ¿Os acordaréis? Yo cuando leí un libro hace muchísimos años, lo escribió Gonzalo Fernández de la Mora. Acordaros, prohombre, ministro de Franco, y precisamente su título era El crepúsculo de las ideologías. Y yo cuando lo leí, digo, caramba, esto no puede ser, cuando teníamos entonces el fervor que teníamos, Manolo. Y ahora, con la perspectiva que tú lo estás planteando, de verdad, es triste. Yo creo que son profesionales que dicen, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Me escoro a estribor? Pues a estribor. ¿Que ahora me tengo que escorar a babor? Pues me escoro a babor. ¿Que ahora me interesa más o menos esto? ¿Que tengo que abrir las ventanas para que vengan todos los desertores de otros sitios? ¿Que aquí los acojo yo en mis brazos y preocuparme si de verdad son gente honesta, cabal y correcta a defender algo que tengo yo aquí, que oferto la ciudad? No, para adelante, todo el mundo para adelante.
Y ahora se ha cogido, como todo el mundo ha asumido, igual que vas asumiendo, vas el lavado de cerebro que te van haciendo, vas asumiendo que el capitalismo está aquí para quedarse de toda la vida, que no hay ninguna alternativa.
La señora Lagarde dice que sí, que tiene recorrido todavía.
Tiene recorrido y no tiene ningún sistema, pues entonces la gente, ¿qué va a hacer? Pues vamos a ver cómo vadeamos, volvemos a la picaresca. Vamos a ver cómo podemos vadear, porque como no tenemos que lanzar el mensaje de que hay que acabar con esto para, yo qué sé, para una nacionalización de todo, de la luz, de la banca, de que el Estado intervenga y regule todo el tema de los mercados, como parece ser que eso no va a encajar, porque eso es imposible, que eso es lo que nos han vendido, igual que la reforma laboral, han vendido que olvídate ya del trabajo fijo, de un salario justo y de tus 8 horas. Olvídate de eso, porque eso ya fue una batallita que te va a contar tu abuelo. Pero tú, joven, no vas a tener nada de aquello que durante tantos años la clase obrera luchó por conseguir.
Entonces, eso es lo más triste de lo que acabas de decir, que nosotros, nuestra generación, volvemos la vista atrás y decimos, y para eso nos tuvimos que partir el alma. Para esto, ¿qué les dejamos? Pero bueno, ¿qué país nos estáis dejando? Claro, entonces, no sé, ¿tienen derecho a ponernos colorados? Yo creo que sí.
No. De todas maneras, hay un salto y se nota, Hay un par de generaciones, yo digo más o menos entre 35 o 50 años, o 30 o 50 años, que han vivido la época, digamos,
gloriosa
de España.
El desarrollo, ¿no?
Y la cabeza de pensar la dejaron en el sillón. Y por ejemplo, cuando vas a algunas asambleas, o vamos, yo que participo o asisto a las asambleas de Ganemos, es verdad, encuentras gente de 19, 20 años y encuentras gente de 50 y tantos para arriba, pero los de 30 y 30 y tantos no acaban de participar.
Yo solo...
Y hay ahora, y lo veo por el medio rural, en algunos pueblos de candidaturas que se están preparando, estamos viendo gente de veintitantos, de gente jovencilla que parece que quiere intentar volver a participar. Pero esas dos generaciones y
sí, sí.
¿Te ves hasta han qué hecho punto? Mucho daño.
Yo se lo comento bastante con un amigo que tengo aquí en Valencia, que es del Partido Popular, además, muy buena gente. No es porque sea amigo mío, porque lo es, hay gente de derechas, es muy buena gente, y le digo, ¿dónde está tu generación? Porque él tiene los 50. Digo, si es que no aparecéis, si tenéis que estar ahora mismo en la pomada de la política, de la empresa, de lo social, tenéis que estar partiendo el bacalao, como se dice vulgarmente, entonces, y sin embargo estáis casi ocultos, desaparecidos, no sé, si será como consecuencia de lo que tú apuntabas, Manolo, de que han vivido, no sé.
Ya, por un lado puede estar el desencanto, ¿no? Porque la clase política, pues,
porque tú no estás muy lejos de esa atacada.
No soy más joven que vosotros.
No sé si te darás por aludido. Cuando digo tú, me refiero a Pablo Espina.
Bueno, pero ese tendrá... Este es uno de los que...
damnificados.
Pero los que dejó la cabeza.
La clase política de nuestra generación, yo creo que sí que se ha intentado buscar su sitio a codazos. Y en aquellos lugares donde no ha podido entrar políticos de mi generación, os pongo unos ejemplos. Gente que se fue a UPyD, que estuvo en UPyD, de aquí de Palencia, que ahora ha cambiado, porque ahí no tenían su sitio. Y lo que quieren es, yo pienso, sin...
Cuando dices su sitio, cambiar... no te refieres a acomodo ideológico, sino a acomodo de cargo, ¿no?
Dejamos ya la ideología.
Claro, ¿no? De encontrar futuro ahí, ¿no?
Y en esa en ese querer trepar, si os fijáis un poco también en las listas del PP, de aquí por Palencia para la Junta de Castilla y León y para el Senado, perdón, no hay nadie de Palencia, están viviendo todos en Valladolid.
Oye, le habrán mandado a señor Arriola el perfil de la ciudad.
Son políticos, yo creo que lo de tener representación, pues como que queda en segunda división. Ya no entro en ideologías que evidentemente creo que no las hay.
Estamos a mes y 4 días de los municipales, veremos a ver qué pasa, ¿no? Es interesante. Nos quedan apenas, pues, 12 minutos, 10. El campo. No podemos olvidarnos del campo, Manuel. ¿Qué pasa? Que hoy por ahí se abre una fábrica de quesos por ahí y ver Zara todo eso.
Esa fábrica llevaba bastante tiempo. Fue
sí,
un
tiempo abierta, sí.
Sí, fue la maestra, una, no sé si era gerente o maestra, que era de la de Baltanás.
Y se ha ido a Hornillos.
De la de Baltanás y montó en Hornillos una empresa que yo pensaba que seguía funcionando, pero por lo visto ha estado en... Ha seguido funcionando, pero no con la con los primeros propietarios. He leído que es un que ha ido como revitalizando otra vez.
Bueno, pues buena noticia, ¿no?
Buena noticia.
Buena noticia. Puestos de trabajo, el más mercado, o menos, ¿sabes los que puede...?
El mercado del... No sé cómo andará, pero los mercados del queso, si consigues una buena comercialización, siempre tiene buena salida. Siempre y cuando...
Sí, que fundamentalmente con el deseo de exportar, ¿no? Su producción, claro. Dedicarla a la exportación. Eso está bien, eso está bien.
Porque el problema de España, igual que todo, es que nunca ha sabido vender los productos alimenticios. Es decir, tú cuando haces, ves en Francia con lo que te restriegan por la cara con todo el tipo de quesos que tienen y tal, No creo que tengamos nada que envidiar los quesos de España, los quesos de Francia.
Franceses.
Lo que pasa es que aquí en España hacemos quesos de 5 kilos, debe ser para familia numerosa. Y claro, eso en Europa pues no se vende, porque claro, el capricho tiene.
Todo tiene su explicación. Aquí va acompañado del pan, buen pan castellano, buen vino.
Y ahora pues deben de estar entrando, pero por ejemplo, yo qué sé, mis hijos que están fuera. Se llevan, no por hacer propaganda, el queso de Villerías, el Campos Góticos, y bueno, la gente alucina, le esperan con los brazos abiertos, sí, sí, del sabor, del paladar.
Lo que tú decías, dice que compró la unidad productiva de quesería cerreteña en un concurso de acreedores en el 2009. Sí. Y de ahí debe venir, no sé si habrá comprado la infraestructura o eso.
No sé si será el de Gañinas, pero en Gañinas hay una gran explotación de ovejas. No
pero bien está, que en hornillos de cerrato que suene en los pueblos y que.
Sí, por cierto, y al hilo de la noticia, que también es positiva, yo creo que ha habido otra noticia también positiva que se ha producido en Hornillos y es una sentencia en favor de unos trabajadores cuando instalaron los molinos de viento.
Ajá.
Se deterioraban y entonces utilizaron unos productos para pintarlos. Esos productos eran tóxicos y la empresa dijo que, igual, que había que darlos y había gente trabajando y ha tenido unas consecuencias bastante.
Ajá,
bastante
ya han tóxicas. Ganado el.
Hilando un poco con lo que decíamos antes de lo denigrante que puede ser un trabajo que puede valer todo. Menos mal que esto pues ha salido la sentencia favorable y por lo menos se ha cortado, porque eso podía haber seguido y haberse cargado no sé cuántas personas.
A ver, Manolo, ¿qué pasa con el echazo churro, Manolo? ¿Qué pasa?
Bueno, el echazo churro, primero, la Junta, cuando tenían.
Vamos a tener que ir al Israelita por Navidad y Pascua.
Churro es una raza autóctona de Castilla y que parece mentira que no se ha defendido y no se ha defendido como se debía. Era una raza muy adaptada al pastoreo, muy rústica, de unas producciones bajas, pero de una gran calidad de leche, en grasa y de todo, muy, muy, muy necesaria para la elaboración de quesos de tal. Cuando entró, que algún día se hablará y verá el daño que ha hecho en la agricultura productiva, la agricultura extensiva y la ganadería, y se empezó a hablar de las grandes producciones, como siempre, pues empezó a ver que la churra no tenía ninguna posibilidad y entonces había que meter ratas.
Sobre todo porque produce poca leche, ¿no?
Exacto, porque produce poca leche y aquí parece que lo que interesaba era producir.
Cantidad más que calidad.
Cantidad más que calidad. Se metieron las arsaz, las. Y se metieron establos estabulados con ovejas que arrastran las ubres y que no dan ni dos paseos, pero claro, esas explotaciones conllevan mucho dinero de mantenimiento de alimentación y mucho dinero de fármacos. La churra se defendía con la calidad del lechazo, que en un principio tenía como un marcamo de calidad en los lechazos. Entonces la Junta cambió ese tipo, mandó el IGTP, la Intervención Geográfica, pero, y esto lo digo entre comillas porque no lo sé a ciencia cierta, pero sí que se lo he oído comentar a mucha gente, esa identificación geográfica no quiere decir que sean lechazos churros, quiere decir que sean lechazos muertos en Castilla León, o sea, en mataderos de Castilla León, no sacrificados, no tal. Ahora, la churra ha conseguido el distintivo de raza autóctona y la Asociación Anche, que lleva muchísimos años defendiendo a la oveja y para mantener, cree que al conseguir la raza autóctona mantendrá la supervivencia. Yo nunca he entendido, no puedo entender cómo lo que tú tienes no eres capaz de defenderlo y te dedicas a masacrarlo, a no potenciarlo para dar, yo creo que satisfacción a intereses de grandes empresas, de grandes fábricas de piensos, de grandes fármacos ganaderos, de grandes tal, que saben que esas explotaciones le tienen. Y cuando la gente de esas explotaciones ha empezado a hacer número, al final se da cuenta que sí, saca más, pero gasta más.
Uh-huh.
Y no sabe al final. Hay una explotación de raza churra con un queso muy grande, aunque es de la provincia de Burgos, en Arenillas. Y un día los dueños me decían, a mí si alguien me demuestra que la raza churra me da menos que la SAD, yo cambio la explotación. pero yo con mi producción, la alimentación y mi cuidado consigo más rendimiento que con otras explotaciones. Aunque ya perdimos el aspecto bucólico del pastoreo y de todo eso.
No, eso es una
claro, sí, claro. Los churros lo que necesita, claro, porque se adapta y es una manera de aprovechar los recursos que la naturaleza ahora se está
pues es una pena, ¿eh?
Hace unos años, Manuel, las pequeñas explotaciones ganaderas, cuando se primaba la producción de leche, muchas se dedicaron a las ovejas estas israelitas,
claro,
¿no?
Claro,
les daban más,
cruzaron
mucha más leche y demás.
Extensión agraria.
Uh-huh.
O sea, te quiero decir que cuando se ha empezado a decir la modernización del campo.
Has contado la parte negativa, Manolo. La positiva, hay esperanza de que esto se solucione, porque aquí habla de si no hay relevo generacional. Es casi más al pero, productor sí, que al propio ganador.
Es que
sí, ¿no?
El relevo generacional en la ganadería es complicado,
¿no? Es complicado.
La ganadería sigue siendo. Y eso que la calidad en el trabajo del ganadero ha aumentado. O sea, ahora tú vas a una explotación moderna de vacas y ya las vacas se ordeñan hasta solas. Ya.
¿Quieres decir que si las ovejas?
Pero la oveja tiene más problemas.
Que si las ovejas, Pablo tuviese ovejas, a las 9:45 tenía que estar ordeñándolas y se perdería mere comenzar a su Barcelona, ¿no? Porque no tiene ni horarios, ni de fútbol, ni de festivos, ni de nada de eso, ¿no?
Pero el futuro. El tema está en que tú, el futuro, volvemos a lo mismo que hemos siempre estado discutiendo aquí con el dinero o no el dinero. Si tú, el futuro, y hay unas ayudas, defiendes ese futuro, defiendes esa ganadería, claro que habrá gente para ello. Lo que no puede hacer es que haya gente que encima arriesgue trabajo, patrimonio y todo, y al final, pues como se está pasando con las vacas, pum.
Te doy un minuto, Pablo, le damos un minuto.
El tema ganadero, también el aspecto humano, en el sentido de que el tener una explotación ganadera, yo creo que tiene que tener algo de herencia, de haberlo vivido.
Claro.
Y eso, las generaciones jóvenes, creo que no.
Hay que mamarlo, como se suele decir, ¿no?
Claro. Por lo que hay de esclavitud, de horarios y demás. Y ahí va, igual hay un problema.
Pero eso se planteaba siempre que. Un segundo. Se planteaba
un segundo.
Siempre que tú la alternativa nunca la puedes pensar en montar una ganadería tú solo, sino que tendría que ser en regímenes de cooperativa, con lo cual tu tiempo libre también le podrías compaginar con los demás.
Y un segundo me tomo yo para que nos digas, ¿tiene que llover? ¿No tiene que llover? ¿Qué tal está el campo?
Según los agricultores tiene que llover.
Tiene que llover según los agricultores. ¿Según los campesinos como tú?
Según el campesino, yo te digo que si el campo aguanta, pero se adelanta la gente en sembrar, abril no va a ser mucho de agua, pero yo creo que mayo, si se cumplen todas las previsiones.
¿Las cabañuelas que dicen?
No hacemos caso a los viejos que dicen que ya no rige nada.
¿Las cabañuelas no rigen tampoco?
Según los viejos ya no, ya todo está trastornado.
Caramba.
Los molinos,
caramba,
y los molinos esos que nos han puesto en los páramos nos asustan el agua. Yo creo que yo ya tengo en el calendario los días de mayo que va a llover.
Bueno.
8 días de mayo.
Avísame por si me voy algún día a Madrid a la Feria de San Isidro, que me diga si va a llover o no va a llover. Casi siempre llueve.
El 12 o 13.
Lo miras y me lo cuentas ahora tomando un café, porque tenemos que terminar.
Sí.
Oye, compañeros, que como siempre ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Veremos que todas estas cosas se vayan medio solucionando, fundamentalmente estas que están relacionadas con el sector primario, con nuestros pueblos, están ahí luchando como pueden por la supervivencia, ¿eh? Oye, profesor, ¿sobrevivir es lo mismo que supervivir? ¿Crees que no? Yo también lo creo. En fin, os espero el próximo miércoles. Señoras, señores, un placer tenerles con nosotros, como siempre, en esta tarde de los miércoles, en el que hablamos un poquito de nuestras cosas, de nuestra tierra, de lo que ocurre aquí, de lo más próximo, de lo más cercano. No nos dejen, sigan en nuestra sintonía, se lo agradeceremos enormemente, ya saben, en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es.